Roberto Acosta es miembro de la Red de Justicia Tributaria. Doctor Acosta, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Un feliz año, mucha salud para Mañanas Blue, el equipo de trabajo y todos los oyentes. Y salud porque el tema económico va a estar muy embolatado, Vanessa.
Ay, sí, eso parece, ¿no? Quiero preguntarle lo que se están preguntando los tenderos. ¿A partir de cuándo en Corabastos, en las plazas de mercado, se tiene que comenzar a incrementar ese IVA al 19% los productos que hasta ahora lo han tenido en el 16%?
Bueno, en la reforma quedó estipulado un mes, es decir, hasta el 1 de febrero, el plazo para lo que se denomina remarcación. Como lo decía uno de los tenderos, aquellos productos que ya tenían en su despensa o en su vitrina con el 16%, así quedarán al consumidor final, y solo la mercancía nueva que empiece a ser despachada a partir del día de ayer o de esta semana, de esta primera semana de enero, tendrá el proceso de remarcación del 16% al 19%, de tal suerte que a 1 de febrero ya absolutamente todos los productos entrarán a regir con esta onerosa y pesada tarifa para el consumidor.
¿Cómo funciona eso? Se lo pregunto porque no sé, digamos, en los senderos cómo es. Ellos tienen unos productos ya que adquirieron previamente y a esos productos, según lo como lo entiendo, pues no les ponen el incremento del IVA todavía. Pero a los nuevos sí, porque a ellos se los cobran, ¿o cómo es? Ellos arbitrariamente deciden, tienen un mes de aquí a febrero para ponerle el IVA. ¿Cómo funciona?
Bueno, uno en la universidad aprende a lo que se denomina el manejo de inventarios. Y hay diferentes métodos. Uno es el primer producto en entrar a la vitrina, pues es el primero que se vende y se supone que va así emigrando o sacando los productos con la antigua tarifa. Puede darse que los tenderos aprovechen esta situación y empiecen a aplicar irregularmente e ilegalmente tarifas del 19 a productos que ya tenían en vitrina con tarifas del 16. Eso definitivamente es inevitable, es muy difícil de controlar por parte de la DIAN, de las autoridades y del mismo consumidor. Así que lo que sí es cierto es que a partir del 1 de febrero, cualquier estante, cualquier vitrina de supermercado o de tienda pequeña que tenga tarifas inferiores al 16, pues estará incurriendo en error, y lo mismo quienes a partir del 1 de febrero tengan todavía productos del 19%, como las toallas higiénicas que bajan al 5 y le sigan cobrando el 19 a las personas, pues también estarán incurriendo en error. Así que tenemos un mes de transición, un mes en donde se presentarán muchas irregularidades e imprecisiones, pero a partir del 1 de febrero ese proceso de remarcación ya tiene que estar absolutamente finiquitado.
Doctor Acosta, a propósito de ese mes de transición, ¿a dónde pueden, pues digamos, cuál es el procedimiento mejor que deben surtir los consumidores, los ciudadanos, quien se encuentren con irregularidades? Porque como usted bien lo indica, muy difícil poder controlar si ya está en vigor la reforma tributaria, que no se presenten abusos por parte de algunos expendedores.
Pues hay instituciones como la Liga de Consumidores, como la Superintendencia de Industria y Comercio, pero la verdad termina siendo un saludo a la bandera como la penalización de la evasión. Usted se acerca a una de estas entidades regulatorias o de supervisión y generalmente reaccionarán dentro de 6 meses. Así que suena harto decirlo, pero va a tocar en este mes de transición comernos el sapo y esperar que todo esté regularizado a partir del 1 de febrero. Pero se van a dar ese tipo de errores, de abusos, de mala información entre los tenderos y los supermercados, tal vez no, porque son, pues, debido a la formalización, más controlados, pero sí entre los tenderos y el ciudadano de a pie, de aquí al 1 de febrero, en donde el tendero aprovechará su cuartico hora para aplicar ese 3% de forma irregular y quedarse con algunos pesos del bolsillo del consumidor.
Pero ese incremento en el IVA no podría también suscitar un incremento, un alza en los precios de los productos de parte de los tenderos, ya más a largo plazo.
Sobre eso hay una discusión académica que terminará reflejándose en la realidad, en la que el IVA tiene un choque de oferta puntual, circunscrito en el tiempo, de tal suerte que ese aumento que se reflejará en los primeros 3 meses en el IPC, en el índice de precios al consumidor, calculado por el DANE, tendrá que ya aplanarse o desaparecer a partir de ese primer trimestre. Así que ese discurso que de pronto el tendero haga de cierto pánico o de cierto manejo mediático sobre el efecto de el IVA sobre sus productos no durará más allá del mes de febrero o marzo.
Sí, doctor Acosta, dijo el ministro Mauricio Cárdenas que el aumento del salario mínimo del 7% reflejaba un deseo de mejorar la capacidad adquisitiva de los colombianos, de los trabajadores. ¿Sí se refleja este deseo? ¿Sí mejora la capacidad adquisitiva con respecto a la reforma tributaria y al aumento de impuestos a los que nos vamos a tener que ver sometidos los colombianos a partir de ayer?
Pues, suena odioso decirlo, pero el ministro de Hacienda se ganó el premio al mejor ministro. Creo que se debería ganar el premio al más mentiroso. Ha habido tres elementos de parte del Estado que están coartando el poder adquisitivo de los colombianos. Hay uno que se nos olvida, y es el aumento de tasas de interés que de año y medio para acá aplicó el Banco de la República, subiendo del 3.5% al 7.75% su tasa de referencia a la que le prestan los bancos y que se refleja en últimas a todos los demás consumidores de crédito. Eso es un apretón al consumo muy complicado cuando ya la quinta parte del ingreso de cada colombiano se destina a pagar deudas bancarias. Entonces, ese apretón venía ya de tiempo atrás. Apenas en diciembre el banco decidió bajar 0.25 su tasa para dejarla al 7.50. Eso merma la capacidad adquisitiva, y a esa merma de capacidad adquisitiva el gobierno le aplicó una reforma tributaria que con el IVA definitivamente limita el ingreso disponible de los colombianos, y para sumar ese tridente diabólico ahora aplica un aumento salarial pírrico que, aunque en términos porcentuales suena bastante elegante, hablando del 7%, algo similar a la inflación, en términos absolutos son apenas 48.000 pesos, algo vergonzoso en el que definitivamente un desbalance fiscal termina siendo pagado o solventado por el bolsillo de los colombianos, mientras el gobierno en materia de burocracia no hace el más mínimo esfuerzo, dado que el gasto público cuyo recorte tanto cacareó el ministro, un ministro realmente mentiroso, fue solamente en inversión, sin tocar en absoluto lo que son nóminas paralelas y todo el demás gasto burocrático que ha caracterizado a este Ministerio de Hacienda del señor Cárdenas.
¿Cuál es la sensación de ustedes, don José Roberto, frente a que los más golpeados con esta reforma tributaria son los colombianos de ingresos medios, de ingresos bajos, la gente normal, del común?
Sí, no es solo una obsesión, Vanessa, es algo que se puede mostrar matemática y académicamente por una sencilla razón. El colombiano de ingresos bajos y medios tiene una canasta para su manutención básica, es decir, necesarísima, de primera necesidad. Es decir, que esos productos no los puede reemplazar o cambiar o sustituir por otro. De tal suerte que está obligado, está acorralado a pagar ese IVA para mantener su situación de vida en el límite. Mientras que aquellos que sí tienen un poder adquisitivo mucho mayor pueden tener una capacidad de flexibilizar más su presupuesto y no sacrificar su ingreso o su manutención básica. El IVA está demostrado específicamente, un IVA que afecta la mitad, un poco más de la mitad de la canasta familiar, afecta más a la gente de bajo y medio ingreso, y eso lo estamos viendo cuando, por el reporte que han hecho ustedes en Corabastos y en otros centros de acopio de mercancías básicas, la gente está obligada a comprar su alimento, a menos que empiece a aguantar hambre, y ya sería una situación muy dramática, que no lo descartemos, empiece a propagarse en la medida que se adentra este año de gran apretón y gran sacrificio que terminó cubriéndose con el bolsillo de los colombianos de bajo y mediano ingreso.
8:00 a.m. es don José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria. Que nos vaya bien en este 2017 y ahorremos a pesar de la reforma tributaria, don José Roberto.
Pues los que pueden ahorrar, Vanessa, porque con ese salario mínimo a duras penas podemos solventar la básica canasta familiar. El tema del ahorro, descartémoslo. Este es un país que desafortunadamente por su nivel de ingreso poco ahorro queda. Así que le deseo mucha salud, Vanessa, a la mesa de trabajo y a los oyentes, porque como repito, la economía va a estar bien complicada. Salud. mientras haya salud, el resto vendrá por añadidura.
O sea, que toca tener marranito, hay que revivir el marranito, entonces uno la monedita diaria, porque uno no va a ir a consignar 500 pesos en la cuenta.
Exacto, aunque el marranito aquí fue el consumidor, ¿no? El de a pie, ¿no? Nosotros, bueno, somos los marranitos, sí, del gobierno, que eso quede claro.
Ahorremos entre nosotros los marranitos con un marranito de esos de barro que es tan bonito, que hacen allá en Ráquira.
Así
entonces,
es.
Una monedita diaria y cada mes pues se recoge un
de
poquito.
A
sí, de a poquito, toca, porque pues así en grandes cantidades.
Eso es cierto.
Dicen los que saben de ahorro que lo primero que hay que hacer es cuando nos recibe su salario, no importa si es el mínimo o más, saque un poquito, un porcentaje, un 10%, un 7, un 5, lo que le alcance, 50 mil pesos, 100 mil, lo que sea, y métalo al marranito. Y después a los
cuidar los centavos, que los pesos se cuidan solos.
Exactamente. Muchas gracias, don José Roberto.
Bueno, es un gran abrazo.
Bueno, Juan, ¿usted tiene marrano listo o qué?
Para moneditas de 100, como ya, están diciendo de las otras,
de las nuevas.
Poco se ven, porque, no, la verdad, Vanessa, es que va a ser muy duro lo que se le viene a las personas de ingresos medios y de ingresos bajos. Y va a ser muy duro porque toda esta cascada de impuestos los impacta de manera muy sensible. En el caso de los trabajadores de salario mínimo, pues ya hemos hecho la referencia, una determinación incluso por debajo de lo que querían dar los empresarios. Y en los asalariados de estratos y de ingresos medios y de ingresos bajos, pues vienen también de una clavada tributaria de la reforma anterior. Es que el legado de Mauricio Cárdenas no es esta reforma tributaria, son tres reformas tributarias en línea que han ido aumentando progresivamente la tributación de los colombianos, sacándole la plata del bolsillo a los colombianos para dársela a un Estado en el que no controlan ni el gasto excesivo ni la corrupción. Eso también es lo que ofende a mucha gente, porque si los impuestos que se pagan se vieran en grandes obras, sí, en grandes beneficios, en que estuviera funcionando bien el sistema de salud, en que estuviera funcionando bien el tema de los beneficios de educación, no, aquí se paga y se paga impuestos y uno lo que ve son colombianos más pobres y políticos más ricos. Esa es la ecuación inaceptable. Cada vez más ricos los políticos ladrones y cada vez más pobres los colombianos.
Bueno, hay un titular de Mauricio Cárdenas durante el fin de semana que a mí realmente me ha llamado muchísimo la atención. Se lo dio en una entrevista en El Tiempo cuando dice: sin la reforma habríamos entrado en recesión. ¿Cómo así? ¿No se supone que estábamos muy bien económicamente y que el país iba una economía muy sólida, la segunda América Latina y no sé qué? Entonces, ¿eso era qué? ¿Cuento?
Pues parece cuento y es lo que llaman los abogados confesión de parte de que no nos estaba diciendo la verdad. Confesión de parte de que los problemas de la economía colombiana han sido realmente problemas críticos y que los efectos de malas medidas de política macroeconómica se estaban sintiendo de manera muy severa en la estabilidad económica del país. Y uno lo ve por las cifras. El año pasado había una meta de inflación, no la pudieron cumplir. El año pasado había una meta de crecimiento, fijaron la meta de crecimiento, por ahí en febrero la revisaron, por allá en junio la volvieron a revisar. En el último semestre la volvieron a revisar y todavía no conocemos la cifra, pero difícilmente estará por encima del 2%, que es menos de la mitad de lo que inicialmente habían proyectado. Entonces no era cierto que estaba blindada, no era cierto que estábamos blindados frente a lo que pasara con el dólar, no era cierto que la economía iba a asegurar su crecimiento. No nos han dicho la verdad en todos estos procesos y eso, por supuesto, lo que genera es una gran desconfianza y una gran inestabilidad para la toma de decisiones de inversión. Es muy difícil cuando hay varios países ofreciendo oportunidades para invertir, que los recursos se vengan a Colombia si aquí las reglas de juego no son estables. Se meten hoy con unas reglas y mañana, si las cuentas se vuelven a descuadrar, las vuelven a cambiar. Eso es muy difícil. Y yo coincido con usted, Vanessa, en esa anotación. Esa entrevista dada al Tiempo confirma que lo que habían cacareado tantas veces sobre la economía blindada simplemente no era verdad.
No, pues es que no la entendí. Realmente me quedó una curiosidad de una ciudadana de a pie cualquiera. Si se supone que la economía colombiana estaba tan bien como nos habían dicho, es que llevamos una cantidad de tiempo en el cuento de que Colombia económicamente estaba muy bien y muy estable, la segunda economía de América Latina. El año pasado, el único país que creció más que Colombia en proporción fue China. ¿Cómo así que si no hubiera habido reforma tributaria nos íbamos a ir a una recesión? Eso, pues, yo personalmente no lo entendí. Lo otro que me preocupa y que tampoco entiendo muy, no me queda muy claro aún, es si con esta reforma es suficiente ese vacío económico que tiene el Estado colombiano, o va a haber otra nueva reforma en unos 2 o 3 años.
Pues dicen los entendidos que como las medidas de fondo para taponar los huecos no se han tomado, es decir, la reducción del tamaño del Estado, la reducción del burocratismo, la reducción no de la inversión, sino del gasto, no se ha visto. Eso es una mezcla de clientelismo y mermelada. Ahora anuncian que habrá una misión de gasto público. Yo ya he perdido el número, la cuenta de cuántas misiones han organizado. Pero ese es un tema de fondo. El Estado colombiano ha venido creciendo más que la economía. Sí. La burocracia, en muchos casos las nóminas paralelas, los cargos que obedecen más a política que a necesidades del servicio, han venido creciendo. Aquí cada vez que hay un lío crean una nueva entidad, cada vez que hay un problema establecen una nueva agencia del Estado. Y lo otro es la corrupción. Las medidas anticorrupción han sido pues muy precarias, y ahí aparecen algunas esperanzas, no todo es negativo. A mí me gusta cómo está empezando en ese camino también la Fiscalía General de la Nación. A propósito, vi unas cuñas de televisión que me gustaron sobre cómo construir aquí una verdadera conciencia para enfrentar la corrupción y los funcionarios corruptos y los que se están llevando la plata de los colombianos. Pero si esas venas rotas no se tapan, el excesivo gasto del Estado y la corrupción desbordada, pues nos mantendrán quién sabe cuánto tiempo más a punta de reformas tributarias.
Sí, señor, son las 8:08 de la mañana, lo que toca, apretarse un poquito el bolsillo y hacerle el frente con optimismo, comiendo un poco más de lentejas, menos lo del aceite, si no sé, pues cómo reemplaza uno el aceite, ¿no? Vamos a volver todos que con chicharrón o qué.
Sí, no, ahí no hay alternativa y pues
y luego el corazón,
no hay nada más que aguantarse, ¿no?
¿Y lo del papel higiénico?
Sí.
¿O lo de los pañales?
No, hay productos que no se pueden suplir, los productos de aseo. Aquí lo comentábamos hace poco, la gente, desde el que gana el salario mínimo hasta el que tiene los mejores ingresos, obviamente los más afectados son los de abajo, y más con lo que hablábamos del incremento en el salario mínimo que no compensa, pues tiene que lavar el baño, tiene que hacer aseo en la casa, todos esos productos quedan grabados y eso va a ser una dificultad para la gente.
Sí, eso es indiscutible. 8:09 de la mañana ya en Mañanas Blue.